Para vos y tu familia, presentando esta mesa de café. Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Guillermo? Buen día para todos los oyentes en todo el país. Es título en cadena3.com y en la mayoría de los medios cordobeses que anoche fue detenido un chico. ¿Por qué es título? Porque no es cualquier chico, porque no es cualquier adolescente. Es un chico que puso en crisis, en debate, por lo menos, a todo el sistema de procedimiento penal juvenil. Me estoy refiriendo, con todos los cuidados que debemos tener cuando estamos hablando de alguien que solo acaba de cumplir 16 años, yo tengo a la vista, no sé si corresponde llamarle el prontuario, la lista de situaciones en las que este joven, por entonces de 15 años, ha cumplido 16 este mes, de último mes de enero, las veces que fue detenido por la policía, 22 veces desde que celebró su cumpleaños número 15 robando un domicilio en Marqués Anexo, el año pasado lo detuvieron el día de su cumpleaños, y desde allí 22 veces lo detuvieron. Tengo para mí, Guillermo, que si lo detuvieron 22 veces, debe haber robado 22 por 3, 22 sí, por 4, claro. Que no lo retuvieron.
Claro.
O sea, si en noviembre del año pasado, el 2 de noviembre robo calificado automóvil, el 8 de noviembre tentativo de robo domiciliario, del 12 de noviembre robo, el 20 de noviembre robo calificado, el 21 de noviembre detenido, al medio robó y no lo detuvieron. ¿Por qué puso en crisis a todo el sistema? Porque puso en evidencia algo que está en el marco de la ley, pero que suele tropezar con el sentido común. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando un chico de esa edad, 15 años, pone en evidencia de que tiene un grave conflicto con la ley, porque adicciones, vulnerabilidad, marginalidad, familia, por todo lo que sea, roba, se droga. Comete delito, lo agarran, lo sueltan. Llega un punto en que esto no encuentra un carril. Sucedió con este chico. Hay una secuencia. Una primera instancia es la SENAF, la Secretaría de la Niñez, que debería encontrar una manera de contenerlo, rehabilitarlo. ¿Rehabilitarlo cómo? Si no lo tiene, si no lo puede retener. Entonces entra a jugar la policía, que debe enfrentarlo infinitas veces a un chico armado, muy peligroso para el policía que lo enfrenta, para la víctima del delito y para el mismo chico. Y finalmente, la justicia de menores, que está atada a normas, en este caso en Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia formalmente le dijo a la jueza de menores cuando le llegó esta casa, no lo puede mandar al complejo Esperanza como pedía la SENAF. Conclusión, el chico entraba y salía, hasta que cumplió los 16 años. Ayer cayó de nuevo en el mismo delito, con la misma banda, en el mismo lugar. ¿Cómo se resuelve este problema? Al medio estamos nosotros, está la sociedad en su conjunto, porque la bala no tiene edad. La bala que mató a Sebastián Villarreal, que se está cumpliendo un año ahora, en unos días, a este hombre que lo mataron, pedía por favor por sus hijos, lo mataron en barrio Joffre, 5 motochorros, 2 de ellos eran menores. El que lo ejecuta es un menor. Las balas no tienen edad. ¿Qué es lo que se puede hacer? No es que pretendamos que lo resuelva la policía, pero la policía también queda al medio de todo esto. Por eso lo hemos invitado a la mesa de café al ministro de Seguridad de la provincia, porque son policías los que han tenido que detenerlo y verlo salir 22 veces en un año y volverlo a enfrentar en la esquina siguiente armado. Ministro Juan Pablo Quintero, gracias por su presencia a la mesa de café. Buen día.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va?
Ni usted, ni la policía de Córdoba, ni la policía de Nueva York resuelven este problema, pero a usted le toca vivirlo desde el medio de la situación. ¿Cuál es su opinión, su observación? También usted ha sido legislador. ¿No es momento de plantear esto en otros términos, Quinteros, para que no sea una cuestión de gente que sufre el asalto, de policía que lo retiene al chico, de la jueza que lo tiene que poner en libertad, de la SENAF que no encuentra manera de controlar a un chico que no lo puede tener en ningún lado? ¿Qué hacemos con todo esto?
Bueno, en primer lugar, lo que quiero recalcar es algo que usted plantea, la impotencia que tiene nuestros policías, que tienen nuestros policías ante situaciones como esta. Tengo la oportunidad de acompañar a los operativos y hablar con ellos. Ayer, cuando por 22ª vez se lo detenía, como bien dice usted, solamente en el transcurso de un año, fue detenido 22 veces, ingresaba y salía como si nada. Al fin de año hubo una gran polémica que también se planteó respecto a el sistema que la justicia penal juvenil tenía que tener para un menor como este, que era multireincidente. Hoy se va a tratar una ley en el Congreso Nacional importante respecto a la reiterancia. Me parece que tenemos que prestar atención a eso, y creo que el eje está en lo que usted plantea, ¿no? La discusión de fondo de un régimen penal juvenil que hace 30 años se plantea en este país, y por una clara cuestión de especulación, nuestros legisladores les es mucho más cómodo plantearla en los medios y a través de los micrófonos, y no sentarse en la banca legislativa y con el micrófono que le da el Congreso poder tratar una ley que la ministra Bullrich ha presentado, que trata de todo un régimen penal juvenil integral, pero lo digamos lisillamente, bajarle la imputabilidad de los menores.
Usted también ha sido legislador, antes era ahora ministro. ¿Por qué los legisladores demoran tantos temas tan ultrasensibles para la gente? Porque acá es evidente, la ministra Montero habló, que también fue legisladora, y dijo, necesitamos otro proceso, otro procedimiento penal juvenil, porque si a este chico no lo podemos tener, no hay forma de rehabilitarlo de la adicción, no hay forma de que vaya a un taller educativo, le quisieron poner una tobillera, eso fue un chiste, le duraron 15 minutos la tobillera. Pero tantos legisladores, usted lo conoce, usted fue legislador, ¿por qué pasa tanto tiempo sin que se aboquen a temas como este, que son manifiestamente los que están impactando muy cruelmente en la sociedad?
Mire, la ministra Montero presentó un proyecto, el ministerio a través del Ejecutivo presentó un proyecto que iba a ser tratado de reforma en Córdoba para que podamos atender estas situaciones, y usted recordará que la oposición se negó a tratarlo, y en el Congreso Nacional, que esto es ley de fondo. Yo tengo mi teoría absolutamente formada respecto a esto, el péndulo de cómo va la cuestión política, así que vivamos en un país absolutamente garantista durante muchos años y después el péndulo se vaya al otro extremo y en el medio la especulación de los dirigentes políticos hagan que no se defina respecto a esto. Yo no escucho muchas voces que se definan a favor o en contra de la imputabilidad, porque conviene siempre tener el gris de la conveniencia. En lo personal yo tengo una postura tomada respecto a esto, que no es la postura del gobierno, que claramente va a estar expresada por los diputados y los senadores que representan el oficialismo en el Congreso de la Nación, pero me parece que es el lugar donde hay que debatirlo, porque, insisto con este concepto, porque yo quiero que se entienda el rol que cumplo y lo que me pasa con nuestra policía de Córdoba. La frustración que tiene un policía que detiene a una persona, que después tiene que todo el trámite engorroso de la entrega del procedimiento, que llevarlo, y que mientras ellos siguen entregando el procedimiento, el menor ya está en la calle, y hasta va y se burla a los policías sabiendo que no le pueden hacer nada porque es menor. Con lo cual, me parece que ha llegado el momento histórico en Argentina de debatir esta cuestión y dejar de esconderse detrás de las encuestas, las especulaciones, saber qué se gana y qué se pierde, porque cuando nos eligen, yo fui legislador, la ministra Montero también fue legislador, y cuando nos eligen para estar en esos lugares, nos eligen para tomar decisiones y para aportar ideas. Y me parece que también para jugar, ¿no? Y me parece que este es el momento en el que se le tiene que exigir a sus legisladores que lo hagan, porque este pibe, mire lo que le voy a contar, ayer cuando me llaman para contarme de la detención, el policía que me llama y que me dice, afortunadamente lo encontramos en una tentativa de robo. El afortunadamente lo encontramos en una tentativa de robo es porque podíamos tener la presunción por su antecedente que podía cometer un hecho con muchísima violencia que pudiera involucrar, pues ya tuvo un herido de bala y podía también haber sido un hecho mucho más trágico el que lo detuvo. Esperemos que ahora, por supuesto, ya con 16 años tiene otro tratamiento, va a ser alojado en el complejo Esperanza, y esperemos que tengamos leyes que aborden y acompañen esta cuestión. Ahora, mucho más de fondo, Miguel. Algún día tenemos que discutir la educación. y alguna
estoy de acuerdo
otra
con usted, esto hay que discutirlo de una buena vez en el Congreso, hay que aceptar los cambios en la sociedad, hay que adecuar las leyes a la realidad. Ahora, en el mientras tanto tengo, esto es una sensación personal, la hemos hablado alguna vez en privado cuando usted no estaba en el gobierno, una sensación de que una cosa son las leyes, las normas, los reglamentos que deben ser claramente respetados. Una jueza de menores, si tiene una norma que le dice, tiene 15 años, no puede ser encarcelado, no lo puede encarcelar, no le podemos pedir, jueza de menores, usted viole la ley y encarcelelo, no lo podemos pedir. Ahora, tiene que haber sentido común, Quinteros, si usted detiene 22 veces a un chico que tiene problemas de adicciones, y que si sale a la calle va a volver a consumir, y después de consumir va a volver a atacar a alguien con un arma. Yo no digo violar la ley, pero digo buscar dentro de la ley, de la razonabilidad y del sentido común, qué se puede hacer para que, en este caso, CENAF pueda intentar alguna rehabilitación con el chico. Si no, es como que estamos rendidos de antemano, pero no se puede hacer nada. Yo lo dejo en libertad, yo lo detengo y sé que va a salir. Yo digo que lo voy a recuperar, pero sé que no lo voy a recuperar. Y la próxima bala, la que mató a Sebastián Villarreal, era la bala de un chico de 14 años. Las balas no tienen edad. No, acá hay algo que, además de ir a pelear al Congreso, a la legislatura, algo hay que hacer antes, Quintero.
Bueno, pero me parece que ahí usted en la tecla, ¿no? Claramente nosotros, funcionarios públicos, tenemos que respetar las leyes, pero los jueces son las que las tienen que interpretar. Y también no ser tan taxativo en algunas cuestiones. Se le plantea, que fue la discusión que tuvo la ministra, el debate que se abrió con el fuero de menores, planteando que, bueno, está bien, la ley dice determinada cosa, pero acá estaba un caso excepcional, y ante casos excepcionales hay que buscar salidas excepcionales, sí, obviamente.
Si la ley es lo que los jueces dicen que la ley es, interpretemos en función de una realidad. Perdóneme, Guillermo Hemmerling.
Tuvimos una gran oportunidad, Miguel, me parece, de ahorrarnos esta mesa de café en la última sesión de la legislatura de la provincia de Córdoba del año pasado. Tuvimos la oportunidad de ahorrarnos esta mesa de café porque desde, lo dijo Juan Pablo Quinteros, la ministra Montero presentó un proyecto para, de alguna manera, lograr la tutela, no bajar la edad de imputabilidad, pero sí lograr un régimen penal juvenil diferente en Córdoba para que CENAF se pueda hacer cargo de chicos más chicos, de alguna manera, los que la justicia devuelve porque no tiene herramientas. Digo, tuvimos la oportunidad porque dejó al pasar el ministro Quinteros que la oposición no dio el quórum, no quiso tratar ese proyecto que tenía prácticamente la aprobación de toda la legislatura. Lo que no podemos evitar decir, ministro Quinteros, es que hubo oficialistas de la provincia de Córdoba que no quisieron tratarlo por algunas mezquindades políticas dentro del mismo oficialismo. Esto no se le puede pasar por alto. Digo, hay que decirlo también. Podríamos habernos evitado esta mesa de café si no hubiera oficialistas en Córdoba en la legislatura que no quisieron tratar ese proyecto porque venía con la firma de quien venía.
No, yo no le escapo en absoluto a lo que usted me plantea, y creo que hay que terminar con las mezquindades en todos los ámbitos de la política cuando tratamos un tema tan de fondo, ¿no? Y también decir las cosas como son. Es muy difícil que nosotros podamos cambiar una realidad que nos está golpeando de frente y en los propios ojos, y lo estamos viendo todos, cuando tenemos un Estado o un los gobiernos tienden, la modalidad de hoy es ausentarse de la responsabilidad que tienen. Si nosotros no invertimos en educación, si nosotros no invertimos en salud pública, si nosotros no invertimos en este tipo de cuestiones, de ver cómo sacamos, cómo le damos un proyecto de vida a nuestros jóvenes, si nosotros dejamos a la buena de Dios a esta gente, difícil, podemos cambiar todas las leyes que ustedes quieran, todas las leyes que nosotros pensamos que tengamos que cambiar, dejando mezquindad de lado. Supongamos que nuestros legisladores dejen las especulaciones de lado y las discutamos. Ahora, hay un problema de raíz, que es, yo lo vengo diciendo desde el día que asumí, y Miguel lo sabe, y usted también, Guillermo, lo sabe, porque lo hemos hablado en un montón de oportunidades, que tenemos un entramado social absolutamente roto, un tejido social roto. En alguna oportunidad, Miguel, en una nota, me preguntó por qué en la calle se veía cada vez menos respeto a la policía. Mire lo que pasó ayer, cuando lo detuvimos a este chico, nos reventaron un patrullero de pedrada, nos rompieron un patrullero, los propios vecinos salieron en defensa, y eso habla claramente de un caldo de cultivo, de una sociedad que verdaderamente ha perdido los valores. Entonces, cuando me preguntan por qué no respetan a la policía, yo contesto muy simplemente, no respetan a sus padres, no respetan absolutamente ninguna norma, no respetan absolutamente ningún código de vida que supimos tener nosotros, ¿por qué respetarían un uniforme policial? Por eso también nosotros hacemos tanto hincapié que nuestros policías se capaciten, que traten con respeto a la gente, que sean empáticos, porque estamos viviendo en una sociedad de la que ellos no son ajenos y que cada vez está más roto en su entramado social, y eso nos preocupa mucho. Y otra cosa más, la presencia de la droga. No dejemos de hablar de la presencia de la droga en los barrios.
Ministro Quintero, gracias. Que tenga buen día.
Gracias a usted. Hasta luego.
Adiós, Guillermo. Solamente para subrayar, no agrego nada. Acá tenemos un escenario casi que le llamaría de ficción sociológica. Perdónenme la expresión. Un escenario de ficción sociológica. ¿Por qué? Porque vamos a discutir leyes e imputabilidad más joven, más menos joven. Pero al medio hay posibilidades de normatizar, de reglamentar y de aplicar el sentido común. Si hablamos, lo acaba de decir el ministro Quintero, y en esto le doy la derecha, mientras la escolaridad esté perforada, mientras el chico, en vez de ir a la escuela, está en la esquina consumiendo, mientras, además de consumir, hay alguien al lado de él que le dice, te doy tanto si vas y llevas estos paquetitos. Y por supuesto que no lo vas a arreglar. Ahora, si ese chico cae a la justicia penal juvenil, y te dicen, la orden que tengo es simplemente que no se lo puede retener, no digo detener, no se lo puede retener, el juez está ajustado a la ley, a derecho, pero sabe de antemano que su decisión no es realista. No va a poder restringirle como le restringieron, como es un chiste. Se le restringe que vaya al barrio Marqués Anexo porque ahí es donde
una
está
una perimetral su al barrio, una cosa.
Pero es una surrealista, es una tomada de pelo. Ahora, ¿por qué la justicia incursiona en tomadas de pelo? Porque no tienen otro remedio. Porque tienen una orden que dice, si tiene 15 años, no lo podés llevar a tal complejo. Y SENAF te dice, si no me lo das al chico, si no lo puedo tener, ¿cómo puedo intentar rehabilitarlo de la droga? ¿Cómo puedo enseñarle a leer y escribir? O sea, ficción sociológica. Vamos a seguir discutiendo 14 años más a qué edad se imputa a los chicos. Y mientras tanto, ciertos chicos, producto de todo eso que acaba de decir el ministro Quintero, te van a estar esperando para asaltarte en algún barrio de Córdoba, y las balas que tiene el revólver no tienen edad.
Déjanos ver, Miguel, déjame ver si podemos ponerles nombres propios a esas mezquindades de la última sesión del año pasado, que nos hubiera evitado quizá esta mesa de café, que en una de esas hasta tenemos que repetir muy pronto, y eso es lo lamentable, ¿no? Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao.
La mesa de un café.